Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 96. Futboleras y futboleros, aquí andamos otra semana más en este su episodio de martes, claro que sí. Y este en particular es muy especial, porque no solo nos estamos acercando peligrosamente al episodio número 100, sino que el primer episodio del podcast, si usted me sigue desde el principio, recordará que se llamó Las Mejores México-Americanas del Apertura 2019. Digo, de entrada, qué valor, ¿no?, de hablar del tema, porque, a ver, no tenía yo tanto tiempo de estar en esto del fútbol femenil, pero me aventé a grabar el episodio desde mi percepción y también basado un poco en datos del sitio de la Liga MX Femenil, que hizo un balance final del torneo. En esta ocasión decidí, pues, redondear esta historia con un episodio parecido, pero esta vez hablando de las mejores jugadoras extranjeras de la Apertura 2021 o el Grita México, ¿no?, que ustedes y yo sabemos que es lo mismo. Es interesante y bonito y también un poco nostálgico, porque 96 episodios después, aquí estamos haciendo un recuento cuando, pues, al inicio había preocupación por parte de la afición por, uno, aceptar jugadoras de doble nacionalidad, y ahora que se abrió la posibilidad de que los clubes tuvieran dos plazas para extranjeras, pasó exactamente lo mismo. Hubo mucha conversación, que si era muy pronto, que si necesitábamos que llegaran para que creciera la liga, pero, pues, al final creo que la competencia es importante y por eso se ha apoyado desde el día uno que la liga mejore hacia donde lo tenga que hacer. Puede que para algunos eso de tener jugadoras de otras nacionalidades, en efecto, haya sido muy rápido, pero lo que es una realidad es que muchas de ellas tuvieron una gran temporada. Varias impactaron muchísimo en el funcionamiento de su equipo, a otras les tocó sacar las papas del horno, y otras de plano dieron, pues, una cátedra en velocidad, en técnica, en definición e incluso lectura de partido. Como sea, hoy estamos ready para hacer el recuento de las mejores del torneo. Primero quiero hacer un disclaimer porque sé que la percepción puede ser traicionera. Estos números son de Wisecout, una plataforma que registra todo este tipo de estadísticas, así que gracias al máster de masters Omar Ortiz por pasarme estos datitos hermosos. Si usted no lo sigue, vaya a hacerlo a su cuenta de Twitter, @omar01- para que aprenda un poco sobre análisis, interpretación y demás, pues él es el indicado. Antes de empezar con lo que nos mueve, con lo que nos motiva, les voy a dar algunos datitos porque usted sabe que este podcast vive y respira por esta información que cura. Durante el torneo se registraron 16 jugadoras que ocupan plaza de extranjera. América, San Luis, Tijuana y León ocuparon sus dos plazas, mientras Cruz Azul, Querétaro, Mazatlán, Puebla, Rayadas, Santos y Tigres solo registraron una hasta este torneo, porque ya sabemos que Tigres ya anunció la contratación de su segunda jugadora extranjera, pero de eso hablaremos en otra ocasión. ¿Quiénes fueron las jugadoras que se registraron? Bueno, Sara Lueber y Stephanie Ribeiro son las jugadoras que se registraron por parte del Club América, las dos de origen estadounidense. Beatriz Parra y Marta Perarnau son españolas que las registró el Atlético de San Luis. Angelina Hicks, estadounidense, la registró el Club Tijuana, así como a Paola Villamizar de Venezuela. Michelle Montero, que es de Costa Rica, la registró a Cruz Azul. Por parte de Querétaro registraron a Vanessa Córdoba, que es de Colombia. Marta Cox, de Panamá, y Victoria Swift, de Trinidad y Tobago, la registró el Club León. María Cuadrado es de Uruguay, la registró el Mazatlán. Pachuca hizo lo propio con Ruth Bravo, de Argentina. Puebla con Verónica Martins, de Brasil. Valeria del Campo, de Costa Rica, fue registrada por parte de Rayadas. Juliana Alba, estadounidense, que fue registrada por el Club Santos. Y por último, Stephanie Ferrer, de origen brasileño, que registró el Club Tigres. Para hacer esto más interesante, lancé la pregunta en Instagram para saber ustedes qué pensaban, ¿no?, para no sesgarme con mi propia percepción. Y los resultados son muy interesantes porque 23 personas votaron por Luebert, 15 por Angelina Hicks, 8 por Marta Cox, 4 por Vanessa Córdoba, 1 por Verónica Martens y 2 por Paola Villamizar. Es interesante porque algunas respuestas venían acompañadas como de los argumentos por los cuales ustedes decidieron ponerlas en el pool. Entonces les voy a leer algunos para darle un poquito de contexto a los resultados. Digo, preliminares, ¿no?, porque realmente tiene horas que lancé esta pregunta al aire. Entonces, quizá al final resulte otra cosa, pero de momento trabajaremos con los números que hay porque este episodio se va a quedar programado para que salga en el momento oportuno en el que usted lo está escuchando. Marisa CZL mencionó: en el torneo regular, Hicks, y en liguilla, Luebert, por diversas lesiones que la detuvieron. Juan de Lozano, 34, Cox o Angelina Hicks, Alicia Durán del torneo Hicks, de la liguilla Luebert. Esto se empezó a convertir en una constante porque mucha gente coincidió con esta apreciación de mi estimada Alicia. Chivas Femenil Fans, hasta ahorita Sara Luebert nos dejó fuera las Chivas. Karen Flores votó por Angelina Hicks. Luna.paco16, está interesante la respuesta que nos dio. Dice: Luebert casi no jugó, Córdoba empezó muy irregular, Ferrer no ha pesado, así que creo que Martens del Puebla. Mi estimadísima Andrea Sierra nos compartió: pues será Luebert, pero para mí fue Cox. Mi estimado Alex de Valeria Valdés Fans dijo: Vanessa Córdoba jugó todos los partidos, todos los minutos, y además jugó la posición más difícil. AC-8- dice: Cox de León, Sara solo se prendió en la liguilla por las lesiones. Después de todo esto, de leer sus percepciones, o bueno, algunas de ellas, y de lo que les platiqué como previa, ¿será que los números confirman lo que la gente cree? Pues vamos a verlo. Para empezar, tenemos que entender dos cosas. Primero, que las jugadoras de ataque son más fáciles de evaluar porque sus acciones tienden a impactar directamente en el resultado, ¿no? Los goles, las asistencias, etc. Las jugadoras que son defensivas suelen, pues, llevarse la parte más fea, ¿no? Porque a veces sus acciones no son tan visibles para la audiencia en general y eso puede generar una percepción de que no tienen tanto éxito como las delanteras, por ejemplo. Y la segunda es que en los números que les voy a dar, obviamente solamente se están contemplando a las jugadoras extranjeras. Sí les voy a mencionar la referencia de quién fue la líder de jugadora mexicana en cada categoría para que ustedes vean la proporción, porque no todas las jugadoras extranjeras que llegaron a la liga disputaron todos los minutos. Entonces es un poco injusto evaluarlas en función a que a lo mejor solamente tuvieron la mitad de los minutos que una jugadora como Alicia Cervantes, ¿no? Que tuvo casi todos jugados. Entonces, eso para poder entrar como en contexto. Vamos a empezar con Paola Villamizar, que tuvo 5 goles y 4 asistencias, 22 remates, 48 duelos 1 contra 1, participó en 9 jugadas clave, tuvo 11 desmarques, 269 pases y jugó 917 minutos. Por otro lado, tenemos a Angelina Hicks, su compañera de equipo, que tuvo 4 goles, 2 asistencias, 34 remates, 76 duelos 1 contra 1, siendo la jugadora extranjera que más tuvo. Participó en 14 jugadas clave, tuvo 15 desmarques, 377 pases, otra vez fue la extranjera que mayor número tuvo y jugó 1,411 minutos. Verónica Martins, del Puebla, tuvo 4 goles, 2 asistencias, 14 remates, 31 duelos 1 contra 1, participó en 7 jugadas clave, no registró desmarques y tuvo una cantidad de 105 pases en 514 minutos. Marta Cox, de León, tuvo 2 goles, 2 asistencias, 26 remates, 46 duelos 1 contra 1, 17 desmarques y 232 pases. No registró jugadas claves, pero disputó 932 minutos. Beatriz Parra, del Atlético San Luis, tuvo 1 gol, 1 asistencia, 33 remates, 39 duelos 1 contra 1, 11 desmarques, 18 pases, no registró jugadas clave y tuvo una participación de 914 minutos. Y por último tenemos a Sara Luebert, que tuvo 2 goles, 1 asistencia, 9 remates, 15 duelos 1 contra 1, no registró jugadas clave ni desmarques, pero tuvo 82 pases en 303 minutos jugados. Si pensamos en el tema de la percepción, ustedes escucharon cómo muchos señalaron a Sara como una de las jugadoras revelación, pero si nos vamos a sus números específicamente en temporada regular y los 2 partidos de cuartos, que es hasta donde cubre este concentrado, pues realmente no estuvieron tan altos. Lo que pasa es que Liguilla, ahora sí que en momento importante para el equipo, pudo explotar a full. Yo sé que estuvo lesionada y que fueron una serie de cosas que no le permitieron brillar en torneo regular y quizá eso hubiera cambiado la película para América, no sé, a lo mejor hubieran terminado más arriba en la tabla, pero es interesante ver cómo estas proporciones tienen una diferencia en función con las jugadoras mexicanas que terminaron como líderes de las categorías que les acabo de mencionar. Por ejemplo, En la parte de los goles, la que hizo más goles de las jugadoras extranjeras fue Villamizar, del equipo de Tijuana, comparado con 18 que hizo Alicia Cervantes. En el tema de las asistencias, la misma Villamizar hace 4 asistencias, pero la líder en la categoría fue Lisbeth Ovalle con 8. Si nos vamos a los remates, Angelina Hicks de Tijuana tuvo 34, pero la líder de la categoría fue Desiree Monsiváis con 71. En los duelos 1 contra 1, otra vez Angelina Hicks se lleva el primer lugar con 76, pero la líder de esa categoría fue Lisbeth Ovalle con 140. Otra categoría que también Lisbeth Ovalle terminó por liderear fue la de jugadas clave con 24 y Angelina Hicks registró 14. En el tema de los desmarques, una vez más Angelina Hicks está en el primer lugar con 15, siendo Dinora Garza la jugadora mexicana que más tuvo con 46. Y en los pases, Angelina Hicks una vez más es líder de categoría de jugadoras extranjeras con 377, pero la número uno fue Cristina Ferral con 861. Entonces, esto no es como para hacer un contraste dramático de las jugadoras mexicanas son las que rifan. No, es más como para que entiendan cómo muchas veces disputar casi todos los minutos pues es proporcional a la cantidad de oportunidades o a los números que haces, ¿no? Aún así, yo creo que el tema de la adaptación, de que no todas empezaron como titulares, que están conociendo la Liga Mexicana, puede ser un factor para que sus números estén tan separados de las jugadoras mexicanas que estuvieron liderando cada categoría. En el tema de las arqueras, la historia es un poquito diferente. Aquí no puedes medirlas por la cantidad de goles que recibieron, hay más cosas. En este caso tenemos a Vanessa Córdoba, que disputó todos los minutos con Gallos y que además fue la primera jugadora extranjera en debutar en la Liga MX Femenil y tuvo 50 atajadas, recibió 67 remates y registró 35 salidas. Aquí no hay otra portera extranjera con quien competir, por lo que en el comparativo es directamente con la mejor en su categoría, que fue Itziar González, la arquera de Miss Perrísimas, que registró 81 atajadas, 100 remates y 55 salidas. Para las defensas hay que mencionar que la vara es un poco diferente, porque mientras en las atacantes el ranking de Wisecout registra a las mejores 30, en las defensas el listado marca a 250 jugadoras debido a los números pues, que son distintos y el rango es más diluido. En este caso las únicas 3 jugadoras que aparecen en ese top 50 es Magali Cuadrado en el 130, Victoria Swift en el 220 y Valeria del Campo en el 250. En el caso de Cuadrado, tuvo un promedio de 10.91 acciones defensivas por partido, 9.07 de duelos defensivos y ganó el 58% de sus duelos por partido. Además, solamente ganó el 21.43% de sus duelos por aire. En el caso de Victoria Swift, tuvo 8.52 acciones defensivas en promedio por encuentro, 5.86 duelos defensivos, pero ganó el 77% de ellos y el 34.78% de los duelos aéreos también los ganó. Valeria del Campo, por su parte, registró 7.69 acciones defensivas, pero ganó el 68% de sus duelos y el 58% de los aéreos. Estos números necesitan ser interpretados porque en el caso de Cuadrado, que tiene más acciones defensivas por partido, puede ser porque Mazatlán es un equipo que recibe mucho el balón en propia cancha, y en el caso de Valeria del Campo, que tuvo menos acciones defensivas, pues sin duda es porque Rayadas es una escuadra que contiene en media cancha, no le llegan tanto. Además, pues hay que mencionar que de las 4, la costarricense tuvo 445 minutos de participación en el torneo, contando los primeros 2 juegos de liguilla, mientras que Cuadrado tuvo 685 minutos y Victoria Swift 856. Como pueden ver, la percepción puede ser diferente, pero los datos nos ayudan a respaldarla o ver todo el panorama. A veces lo que el equipo realiza de forma colectiva contribuye a cambiar lo que vemos del rendimiento de una jugadora o si tuvo un gol importante en el momento justo, y eso hace que pues la efervescencia por ella se desborde, como el caso de Sarah Loebert, porque al final siempre tendremos a nuestras favoritas, pero si nos vamos a los números, pues ustedes lo escucharon, la estadística indica que Angelina Hicks fue la mejor de todas ellas. Pero pues sin duda Sarah se ganó a la afición, especialmente por lo que les decía, ¿no? Por haber aparecido en momentos importantes y pues bueno, veremos si el próximo torneo ya mucho más adaptadas, más cómodas en sus posiciones, pueden tener un rendimiento superior y pueden competir directamente con las líderes de cada categoría. Espero que esta información les haya sido de utilidad, que la usen, ¿no?, para platicar con el tío Ramiro cuando quiera salirles con sus cosas. Ya saben que pues en este espacio somos fans de darles información que cura. Así que platíquenme quiénes creen ustedes que la van a romper en 2022. ¿Cuál va a ser la jugadora que va a brillar más? Quiero leer sus comentarios para que pues, se arme la platiquita y podamos hacer nuestras predicciones para el siguiente torneo. Nos vemos el próximo miércoles para una edición especial del... A ver, no es chisme futbolero. Si usted ha estado en este espacio el tiempo suficiente, sabe que el torneo pasado al final hicimos una cosa que se llamó Out of Context, donde en lugar de hablar de fútbol, pues platicamos de todo menos del deporte que nos encanta. ¿Cómo le hicimos? Pusimos un sticker de preguntas para que ustedes nos dejaran lo que querían saber de la profe Brenda Moller y de mí. Y estuvimos hablando desde qué disco de Taylor Swift es el que más nos gusta, qué casa de Hogwarts somos, cuál es la cosa más extraña que tenemos en nuestra casa. Y miren, salieron unas joyas. No fue intencional, pero el pasado no se grabó, al menos no todo. Entonces, si usted no se quiere perder esta diversión, estas cosas extrañas que pueden salir, estas confesiones paganas, pues yo le recomiendo que nos sintonice el próximo miércoles a las 7:30 de la noche de Tijuana, 9:30 de la noche de la Ciudad de México, para que puedan ser testigos de lo que vaya a suceder. Les dejaré el sticker de preguntas para que vayan enviando lo que ustedes quieren que respondamos y por supuesto que en vivo y a todo color vamos a estar contestando las preguntas que dejen también en los comentarios. Visiten futbolera.mx para que encuentren toda la información relacionada con el fútbol femenil y no olviden seguirme en mis redes sociales como Futbolera, el 13 en lugar de la L y la E. Y recuerden que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que se suscriban, dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.